Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no está con nosotros. Hoy en las noticias como son, en breve, Cuba y Estados Unidos concluyen ronda de conversaciones para reanudar relaciones diplomáticas. Crisis de Venezuela será una prioridad para el presidente Barack Obama en Cumbre de las Américas. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo nuncio en Cuba. Estas serán algunas de las propuestas hoy en Tertulia. Hoy también en Tertulia nos acompaña Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde España. La producción es de Johnny Hilfer. Bienvenidos todos a las noticias como son. Les invito más adelante en el programa. Hay un estudio de opinión que indica que el 74% de los venezolanos valora negativamente la gestión de Nicolás Maduro y el 70% ve muy mal la situación del país. Invitamos a Gustavo Manso. Manso es profesor de Derecho Constitucionalista allá en Venezuela para analizar precisamente los resultados de esta encuesta. También nos vamos a quedar hoy en Venezuela porque una semana después de instalados los sensores biométricos o los llamados captahuellas, o lo que se puede decir una réplica de la libreta de racionamiento cubana, vamos a saber realmente si esto ha tenido buenos resultados, si ha mejorado la situación para la población de Venezuela. El contacto será con el periodista Rafael Garrido, quien nos dará la respuesta. Y señoras y señores, por fin se ha resuelto el misterio del gran escritor Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Creo que sí, y le daré más detalles al cierre del programa. Bueno, esta es la propuesta de hoy, esta es nuestra propuesta en las noticias como son. Pero como siempre, hay una nota de apertura. Pero iniciamos la nota con esta nota muy, muy diferente a la que trae mi colega todos los días, porque la Organización de Naciones Unidas creará un palmarés o una lista de canciones que hacen feliz. Y yo propuse traer esto hoy porque sin duda me llamó la atención. Johnny Hilfer me trajo la nota, la compartimos y yo quiero que ustedes la conozcan. ¿Qué canciones hacen feliz? Bueno, es la pregunta que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se propuso estudiar esta importante pregunta y publicará próximamente un palmarés musical de la felicidad. La entidad, la ONU, invita a los internautas de todo el mundo a compartir las canciones que los hacen vibrar de felicidad. La lista de canciones será difundida por el servicio de música en línea Mix Radio, coincidiendo con el Día Internacional de la Felicidad. Y este día fue instaurado por la ONU en 2012 a pedido del minúsculo reino budista de Bután, que adoptó como estadística oficial la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interno Bruto. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció esta iniciativa en un video en el que cuenta que su canción preferida es... Esta canción es la preferida de Ban Ki-moon, señoras y señores, de Stevie Wonder, un éxito de los años 1970. Y explica Ban Ki-moon que utilizamos el lenguaje universal de la música para manifestar nuestra solidaridad en las millones de personas en el mundo que sufren la pobreza, violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y efectos de la contaminación y del calentamiento global. El pasado año, en ocasión del Día Internacional de la Felicidad, me gusta eso, el Día Internacional de la Felicidad, la ONU invitó a los internautas a bailar de felicidad con la canción Happy de Pharrell Williams. ¿Qué les parece? Esta es la nota de portada en el día de hoy. Vamos a saludar a Miriam Leiva en La Habana. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, que viva la felicidad. Ojalá que toda la gente en Bután estén felices porque tienen no solo la alegría muy alta, la felicidad, sino realmente el Producto Interno Bruto. Y a mí me gusta mucho Stevie Wonder, pero lo prefiero en una canción que tiene con Paul McCartney, que es preciosa.
Oh, sí, cómo no, a mí también. Pero bueno, esta es la que le gusta al secretario general de la ONU, lo hemos compartido. Michel Suárez, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal, cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva en La Habana y, por supuesto, para todo el equipo del programa y los oyentes que están en sintonía a esta hora.
Bueno, me parece, y antes de irnos ya a la tertulia, importante destacar el Día de la Felicidad, porque, señoras y señores, mira que hay gente amargada en este mundo, ¿eh? Vamos a tertulia. En tertulia comenzamos destacando que los presidentes de las principales empresas de cruceros del mundo, reunidos acá en Miami, pues están hablando de las oportunidades asombrosas que ofrece Cuba como destino turístico y el enorme potencial de China para este tipo de turismo. Estas fueron algunas de las consideraciones destacadas en la apertura al público de la 31ª Feria Cruise Shipping de Miami, la mayor cita del mundo del crucero, una industria que experimenta un crecimiento robusto y en 2015 espera contar con unos 23 millones de pasajeros, un 4% más que en 2014. Respecto a las oportunidades que se abren en Cuba tras el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y La Habana para normalizar las relaciones, pues los presidentes de Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y también Carnival se mostraron muy esperanzadores, aunque señalaron que todavía hay que superar obstáculos como la falta de infraestructura y, sobre todo, el embargo de Estados Unidos a Cuba. Según Richard Fain, presidente de Royal Caribbean, la industria de cruceros todavía no está preparada para incluir a Cuba entre sus planes más inmediatos. Dijo él que la industria tiene que aprender mucho todavía de este magnífico destino turístico, algo que forma parte de la tarea que van a realizar. Pero no estamos listos todavía para Cuba, así reconoció él. Quien sí se ha mostrado la determinación en establecer vínculos turísticos con La Habana tan pronto como los aspectos legales se aclaren, es decir, el embargo de Estados Unidos, fue Fran del Río, que es el presidente gerente general de Norwegian Cruise Line. Del Río es de origen cubano. Hizo hincapié en que su firma mira con expectativa las oportunidades del mercado en Cuba. Nosotros sí estamos listos para Cuba, dijo este señor. Miriam Leiva, su comentario allá en La Habana.
Aquí en los años 90 un poco que empezaron a hablar de cruceros y llegaron algunos pequeños, pero otra vez Fidel Castro hizo eso para atrás y ahora sí se ve que hay un impulso, hay un interés en fomentar la industria de cruceros para como quieren elevar ahora sí el turismo. Y uno de los lugares que se está preparando para eso ya hace unos años, pero ahora con más fuerza, es La Habana. El puerto de La Habana se ha sacado todo lo que es el traslado de mercancías, se ha pasado para el Mariel y toda esta parte del malecón y lo que eran los antiguos muelles, pues está siendo acondicionado y se está inclusive arreglando la Alameda de Paula y bueno, y entra en todo ese proyecto de La Habana Vieja que existe ya hace un tiempo incluso con UNESCO y con otras organizaciones no gubernamentales y gobiernos de otros países. Y también en otros lugares como, bueno, Cienfuegos, incluso tengo entendido que por allá, por la provincia de Holguín, están trabajando también hacia eso, pero bueno, todavía a pequeña escala. Y bueno, eso es un turismo que es, aquí el gobierno, claro, tiene interés porque es un turismo guiado, controlado, pero de todas maneras eso va abriendo posibilidades de que venga gente que conozca Cuba y también de que el pueblo cubano conozca esa gente. Y una cosa que se está viendo en Trinidad, por ejemplo, y Santi Espíritu, es que no hay infraestructura, o sea, para dar servicio, no solo hotelera, sino incluso servicio a un incremento del turismo, y están entonces promoviendo el cuentapropismo, o sea, dando más posibilidades, como fue un poco en los años 90, a los cuentapropistas, y bueno, eso pudiera ser una cosa positiva.
Claro que sí. Bueno, comparto más información que está llegando de esta reunión acá en Miami, ¿no?, de los cruceros. El señor Arnold Donald, que es el presidente gerente general de Carnival, dejó claro que para incorporar un nuevo mercado como el cubano, tenemos que estar en la mejor posición. Cuba es diferente y hay que acomodarse a las cuestiones políticas y culturales, dijo él. Por su parte, el gerente general de Carnival, la mayor operadora de cruceros del mundo, explicó que la naviera que dirige tiene planes para los próximos 5 años en torno al mercado chino, un mercado que en algún momento en el futuro aventuró servirá de base para la construcción incluso de barcos, de buques, cruceros. Michelle.
Sí, bueno, yo también recuerdo ahora aquel famoso discurso de Fidel Castro cuando acabó de un plumazo con aquella incipiente industria del crucerismo que llegaba a Cuba, argumentando nada más y nada menos que los cruceros lo único que dejaban en Cuba era basura. Eso lo recuerdo perfectamente. Y bueno, también recuerdo la incidencia local que tenía la llegada de un crucero allí donde llegaba, incluso en Santiago de Cuba, que más bien está destruida y hay poco que ver, pues allí llegaban algunos cruceros al puerto de Santiago de Cuba y, bueno, revolucionaban el pueblo. Yo creo que eso también influyó, ¿no?, en la cuestión política en ese momento para limitar el crucerismo en Cuba. Esta modalidad turística tiene una ventaja, ¿no?, que es rápido, sin necesidad de habitaciones. Es decir, se ha hablado lo suficiente de que Cuba no tiene una infraestructura de habitaciones. En caso de que haya algún día turismo norteamericano, sería impensable que la actual capacidad, la actual planta hotelera pueda asumir lo que eso significa, o en condiciones normales para el país, si hubiese un turismo de esa naturaleza. Pero el crucero no requiere de ello. El crucero es otra modalidad que sí tiene incidencia directa en el comercio local. Allí por donde va pasando, pues va generando determinados ingresos. Es bueno, ¿no?, en aquellos puertos donde llega un crucero, es bueno para el comercio local, tanto si está en manos del Estado como en manos de los cuentapropistas. Lo que pasa es que Cuba no es un país barato, Cuba no es un destino barato, en eso no puede competir, no está en condiciones de competir con otras islas del Caribe, que sí tienen una variada oferta, están acostumbrados a todo esto y legislan en función de que cada día haya más turismo y más ofertas, y sobre todo en manos del sector privado, ¿no?, que es lo que hace en definitiva funcionar todo esto. Dice el presidente de Carnival que hay situaciones únicas en Cuba desde el punto de vista político y cultural. Bueno, yo diría que retire lo de cultural, porque eso no tiene ninguna fundamentación. Cuba es tan parecida a República Dominicana o a cualquier otra isla del Caribe, en eso no hay ninguna diferencia. Lo que sí hay son condiciones que llevan a condicionamientos económicos en cómo son los contratos de este tipo que se firman entre las entidades, cuál es el papel del Estado y qué cosas tendría que hacer una compañía de cruceros para operar con Cuba, que, por ejemplo, Jamaica, República Dominicana no le exigen. Pues todo esto tiene que ver con la política, única y exclusivamente con la política, y no con un asunto de diferencias culturales.
La crisis que está atravesando Venezuela será una de las prioridades del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá en el próximo mes de abril, donde se instará, dice así la información, se instará a sus socios latinoamericanos a promover la máxima transparencia en el proceso electoral venezolano. Así lo ha explicado el subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Alex Lee, durante una audiencia celebrada en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado, dedicada a analizar la situación de Venezuela. Preguntado por los legisladores sobre la posibilidad de que Obama aborde el asunto en torno a la Cumbre de Panamá, Lee confirmó que el mandatario Barack Obama dialogará con sus homólogos latinoamericanos para tratar de buscar solución. El diplomático destacó la importancia de que las elecciones parlamentarias previstas para este año en Venezuela se lleven a cabo de la manera más transparente. Indicó que Estados Unidos ya les ha transmitido su deseo de impulsar una misión internacional electoral que garantice la transparencia del proceso. Y en el marco de esta audiencia, el senador republicano Marco Rubio, que preside el subcomité, indicó que la democracia no solamente se garantiza a través de un proceso electoral y llamó al gobierno a intensificar acciones para atajar la crisis venezolana. En este sentido, pues Lee reconoció que el gobierno de Estados Unidos teme que Nicolás Maduro utilice sus recién adquiridos poderes por decreto para distorsionar a su favor las elecciones parlamentarias. Miriam.
Sí, es que se ha creado una situación digamos, favorable o explotada por Maduro, con respecto, bueno, esta sanción que sabemos que nada más que implicó a 7 personas, pero bueno, al ser estar en el marco de un, digamos, de una redacción que utiliza Estados Unidos de catalogarlo de una amenaza a Estados Unidos, pues ha creado una gran algarabía, digamos, y conflicto, más allá de algarabía, conflicto en el sentido de que ha puesto a los países latinoamericanos y caribeños, bueno, en una situación de por todos los vínculos, compromisos que tienen de diversos tipos con no solo con Maduro, sino con el gobierno de Cuba, pues en una situación bastante difícil lo que está moviendo Maduro y el gobierno de Cuba. O sea, hay muchos, digamos, compromisos e intereses que se mueven en América Latina, tanto desde el punto de vista político, inclusive a veces cuando la ideología es distinta, pero también sobre todo muchos intereses económicos y hasta problemas internos que tienen algunos países que están tratando de solucionar. Entonces, todo eso es explotado, por supuesto, por Maduro y sobre todo internamente, y ha logrado esta ley habilitante, como le llama él, antiimperialista, que vuelve a tener pleno poder, incluso más que lo que le daba a la anterior, que ya está terminando, ya se estaba de todas maneras venciendo el tiempo de vigencia, y ahora lo va a tener hasta diciembre de este año. Y creo que es muy importante que haya habido un funcionario de Estados Unidos hablando sobre esta situación, que se conozca, que eso salga a la prensa y que se sepa claro. O sea, lo que va a hacer el presidente, lo que tiene ideado hacer el presidente en Obama en la cumbre. Y además eso demuestra lo que se está viendo en estos momentos, o sea, que ha habido un intenso conversaciones, diálogos directos entre los mandatarios de América Latina y el Caribe con Estados Unidos sobre esta situación, que se ha visto en que no fue tan rápida la reunión de UNASUR, ni tampoco fue a nivel de presidente. La supuesta reunión urgente que iba a hacer CELAC en la cumbre tampoco la han podido dar.
Sin duda, yo creo que la cumbre de las Américas servirá de marco propicio para tratar, al menos, repito, tratar de solucionar esta crisis política Estados Unidos-Venezuela. Michelle.
Bueno, ahí se verá claramente el papel de policía bueno y policía malo acuñado por Hollywood en esta ocasión. Ya Cuba no será centro de atención y de debates posiblemente, sino el nuevo diferendo entre Estados Unidos y Venezuela. Me parece muy bien que se haya hecho esta comparecencia en el Senado, que se discuta a fondo la cuestión sobre lo que representa. Yo esperaba más información de esta comparecencia, más información al respecto sobre por qué Estados Unidos ha considerado a Venezuela un estado peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos. He dicho en otras ocasiones que estoy perfectamente de acuerdo con que se sancionen a funcionarios específicos, que se les impide entrar en Estados Unidos, que no se les dé visa para entrar a Estados Unidos, a funcionarios policiales y del Ministerio del Interior directamente vinculados con la represión en Venezuela. Esa es una medida política que merece la pena ser replicada, incluso en el caso de Cuba, donde algunos personajes se pasean libremente por Estados Unidos y participan de algún modo en el sistema represivo, aunque no directamente, pero sí de algún modo. Ahora, reitero, lo del estado peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos todavía no lo veo, al menos hasta que se presenten las pruebas, hasta que se ponga encima de la mesa en qué estaba pensando la administración cuando decidió hacer esto. Hay una situación ahora mismo con los dineros venezolanos del gobierno venezolano, de funcionarios del gobierno venezolano en la banca privada de Andorra, que ha sido intervenida y que se dedicaban a lavar dinero para el narcotráfico, y ese dinero venezolano estaba directamente vinculado con eso, y no solamente al narcotráfico, sino también con bandas terroristas. ¿Tendrá que ver esto con la declaración de peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos? Quizás, pero eso tendrá que explicarnos bien el gobierno de Estados Unidos. Y por último, creo que todo este debate sobre la declaración de peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos está poniendo el foco de América Latina sobre Venezuela pero no sobre la situación de los venezolanos. Y es el asunto que a mí me interesa siempre tocar, porque se está hablando de otra cosa, la UNASUR se reúne para hablar de eso, pero no de la represión, no de los presos políticos venezolanos, no de la carestía de alimentos, sino sencillamente para establecer alguna confrontación con Estados Unidos, que es en definitiva lo que le gusta a este grupo de países. Así que yo no... Exactamente, esa parte del asunto está contribuyendo directamente a que se hable de los problemas de los venezolanos.
Muy bien, vamos a destacar también hoy acá en el programa que Cuba y Estados Unidos acordaron mantener en el futuro las conversaciones como parte del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Han dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en un comunicado que en la reunión se abordaron temas específicos relacionados con el proceso de restablecer relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, pero no dieron más detalles. ¿Algo se filtró por La Habana, Miriam Leiva?
No, aquí no se ha filtrado nada realmente. Sabes que aquí sigue súper hermético todo. Y lo que sí, también se le dio a conocer el comunicado este en la televisión, ¿no? De muy escueto. Pero bueno, lo que tiene que o sea, la redacción es de que se desarrolló un clima profesional. Es posible que no fuera tan amistoso y alegre como los anteriores, porque indudablemente está esta situación que ha surgido con Venezuela y Raúl Castro yendo para allá, para Caracas hoy. Y claro que pienso que independientemente de que se haya hablado, se diga que nada más que se habló sobre el proceso que está teniendo lugar, creo que seguramente tiene que haberse tratado también algo sobre esta situación surgida en torno a Venezuela.
Claro que sí. Muy bien, bueno, finalmente y cerramos el programa de la parte esta de tertulia, informando que el Papa Francisco ha nombrado como nuncio apostólico en Cuba a Giorgio Lingua, quien era embajador en Irak y Jordania. Lingua ha sustituido a Bruno Musaró, que fue nombrado nuncio apostólico en Egipto y delegado de la Organización de la Liga de los Estados Árabes. Gracias, Miriam Leiva, también a Michel Suárez. Regreso con más.